pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, buenos días. Estamos en Pasearte y una semana más lo presentamos como siempre. Esperanza Martínez y Juana Lloret.
Hola, hola. Aquí estoy yo, como siempre, espero.
Como me sonreía y no decía nada, digo, seguiré.
Es que me estaba encantando oír tu voz.
Y Sari, como siempre, en control.
Muy bien.
Y esta semana, como música de fondo, y espero que sea de su agrado, porque va a ser una música variada, nada
de
en concreto.
Tipo, ¿no?
Sí, sí.
Ah, pues mira, eso está muy bien también.
Que nos anime la mañana.
Claro que sí.
La oímos y empezamos la agenda. Bueno, yo esta mañana quiero decir que he estado en el Museo de Cerámica, que siempre que voy lo veo, es un paseo. Bueno, la zona nada más me parece encantadora,
sí,
cuando yo llego por la puerta que veo, empiezo ya a ver todo el palacio, digo, qué lujazo tengo.
Es,
estoy en Valencia, estoy en mi tierra, porque de esta es mi tierra, y puedo ver esto. Cuando la gente se despepita por venir aquí, digo, tengo que venir más. Pues aparte de darme el gustazo de pasear por ahí, pues he entrado y ya saben que las exposiciones temporales son gratuitas. Y estuve viendo esta exposición que se llama No Border, de Soan Viqueira, que tiene dos salas, está en la planta baja. La encontré bastante... La primera sala me pareció un poco regularcilla. No sé por qué, porque yo tal vez iba con la imagen de la exposición anterior que habían hecho en el museo, que era de Cristina Volvorea, que me pareció espectacular, ¿eh?
Claro, yo he visto las fotos que me las has enseñado tú, que yo no la pude ver, y me parece maravillosa.
Sí, pues ese es el problema, que fui con esa idea,
claro,
de lo que me había encantado, y de pronto vi aquí a este maestro, que también lo es, Soan Viqueira, y al principio dije, ojole, oh, no me acaba de...
No es lo mismo.
Sí, pero luego entré en la segunda sala y poco a poco me fue atrapando y lo encontré muy bonito. Es una mezcla, tiene unas piezas con una mezcla de distintos materiales que me parecieron muy interesantes. Lo que representa está muy trabajado y muy original.
Uh-huh.
Hace como una especie de medios círculos llenos de distinto, de grés, de porcelana. Estas mezclas de distintos materiales, al final el resultado me pareció interesantísimo, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues esta muestra parece ser que es la última muestra que se hace como representante de los 100 años de la Escuela de Cerámica de Manises. Y este autor es un señor que estuvo dando clase en la escuela.
Ah, sí.
Uh-huh. Así que, como la he encontrado interesante, creo que ustedes deben de tener el conocimiento de lo que hay, y si les apetece, pues visítenla porque merece la pena. Ya les digo, no se queden con la primera sala, como yo les he dicho, que,
claro,
que fue un poco... Luego, en la parte de arriba, suben... la sala, hay unas escaleras, suben arriba, hay una serie de libros con dibujos también hechos por él, que también están muy curiosos, en rojo y en negro. En fin, el conjunto de la exposición me pareció muy interesante y creo que no se la deben de perder.
Pues me parece estupendo. Y ya que estamos con el González Martí, les uh-huh. quiero decir que este año Pinazo, el Museo González Martí también tiene una celebración especial y lo va con varios actos. Y fíjate, en el centenario de su fallecimiento celebran ese día el 45 aniversario de la creación de la Sala Pinazo en el museo, porque esto ya lo hizo González Martí en su día. Sabes que hay varios cuadros y hay obra de, uh-huh. de Pinazo, y esa sala se llama Pinazo, y entonces le harán un concierto homenaje a Pinazo. En el 28 de noviembre va a haber también visitas dinamizadas en diciembre, que ya les iremos diciendo los días porque es para el mes próximo. También habrá una conferencia de Carmen Rodrigo. Otra cosa que me ha llamado la atención, editatón en Wikipedia.
Uh-huh.
Lo harán en diciembre de 10 a 17 en la sala de conferencias de la planta tercera. Y no sé, es una... Da la impresión de que es como una especie de maratón o algo así, no sé, de cultural. Y hay una conferencia también que va a ser, se titulará Pinazo en perspectiva, que a cargo de Francisco Javier Pérez Rojas, uh-huh. que lo hemos nombrado ya varias veces aquí,
sí.
Porque es que, bueno, está... Es que es el que ha montado todas las exposiciones. Uh-huh. Y eso es un trabajo ímprobo que se lo reconocimos un día, pero se lo volvemos a reconocer, porque es un trabajo enorme. Y ha estado siempre en contacto con el director del San Pío V, con toda la gente que está alrededor de todas las exposiciones, pero el trabajo de buscarlas, de seleccionarlas, de mirar los catálogos y todo esto, bueno, pues esta conferencia será en enero del 2017 ya. O sea que va,
bueno,
va a haber
una serie
de cosas.
Bueno, esa exposición que yo he comentado dura hasta el 17 de enero, o sea que hay tiempo,
bien,
de verla.
Pues entonces vamos a
apuntarlo. Ya saben que el horario no es seguido, el horario es de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Domingos y festivos de 10 a 14 horas. Y está cerrado los lunes, como casi todos los
museos. Como casi todos los museos, porque
prácticamente
este es,
todos,
es estatal, aunque lo hizo un valenciano y tenía que haber sido valenciano solo, pero bueno, ahí está. Uh-huh. Oye, y también hay un ciclo de conferencias en el Jardín Botánico que ya empezó este jueves pasado sobre los jardines botánicos españoles en el siglo XX. Pero este, el día 24, hay otra que se llama Cartografías Vegetales, un jardín japonés, que es por Esther Pizarro. Y en esta se va a hacer un poco de análisis de los principios formales y conceptuales del jardín japonés, que es muy diferente al concepto que tenemos nosotros de jardín, no solo ya del romántico, sino del actual, del moderno. Se hablará de las tipologías, de las simbologías y también de la topografía del archipiélago japonés, que tiene unas características muy, muy especiales.
Así muy que, interesante, bueno, me gusta.
A mí me parece también uh-huh. que es bastante interesante. Será el día 24 y el jardín japonés.
Oímos música, ¿te parece?
Vale, me parece muy bien. Una cosa, y será a las 6:30 de la tarde en el auditorio. When you see me in misery, come on,
baby, see about me now, yeah. All right. Hay una exposición en el centro de la Nau que se llama Valencia, capital de la República, que yo prácticamente soy un poco reacia a ver este tipo de exposiciones porque siempre pienso que me están mediatizando.
Que hemos visto muchas ya.
Sí, sí, no quiero ver...
O sea, que las canalizan en un sentido más bien, ¿no?
Sí, pero mira, entré y me sorprendió porque uh-huh. me gustó bastante, ¿eh? Trata del año en que, en la época de la República, el gobierno pasó de Madrid a Valencia y estuvo aquí un año. Uh-huh. Y en esa época los documentales, las fotos y todo lo que se, todos los reportajes que hay que están allí plasmados, bueno, me pareció curioso, interesante. Yo me vi el primer documental porque hay cuatro larguitos, ¿eh? Con lo cual dije, bueno, no tengo ahora mismo para...
Otro día más.
Sí, sí,
vale,
sí.
Está bien dosificarse.
Sí, porque no solamente es de Valencia, sino de todo el momento y de la época y no solamente es de España, sino también de Alemania y de Italia, ¿eh? También se ven uh-huh. documentales. Me llamó la atención los tipos, los hombres, todos delgadísimos. Digo, fíjate qué curioso, ¿eh? Con la cantidad de obesos que hay hoy en día.
Bueno, claro, no la alimentación ha cambiado mucho, ¿eh?
Completamente.
Sobre todo
sí,
la gente
sí,
joven.
Sí, sí, es otra cosa, ¿eh? Y tampoco hace tanto tiempo,
no
¿eh?
No hace tanto, pero nosotros llevamos la escuela de las madres nuestras, de nuestras familias, de mucha cuchara y de lo más sano.
Pues mira, me llamó también la atención que había bastante gente visitando la exposición. Uh-huh. Todas las paredes están recubiertas de fotografías. Había gente que comentaba a quien conocía,
que me
resultó curioso. Mira, este lo conozco yo, sí. Y luego, como reportaje humano, me pareció interesantísimo. Lo recomiendo porque está fuera de lo que yo, de la predisposición que yo llevaba.
Sí, tú ibas un poco predispuesta en contra y ha sido favorable.
Sí, 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 completamente.
Pues,
así
oye,
que ya saben, en la NAU va a estar hasta febrero, ¿eh? Me parece que va a estar hasta el 19 de febrero. También va a estar tiempo, tenemos tiempo para verla, ¿eh?
Pues sí, tenemos tiempo para verla.
Pero bueno, también había otra exposición que no llegué a ver, que se llama La Traca, la transgresión como norma.
Era una revista.
Uh-huh, que miré por fuera, tenía también público, y lo que poco que vi, pensé, en otro momento, con tranquilidad, tengo que visitarla pues porque me parece interesante. Y luego, ese mismo día, que fue el día 11 de este mes, era cuando inauguraban por la tarde la exposición que les comenté la semana pasada, 100 años del Teatro Olimpia, que tiene que estar también muy interesante. Uh-huh. Así que vayamos a la NAU.
O sea, ¿en el mismo Teatro Olimpia?
No.
Todo en la NAU.
En la NAU, todo en la NAU.
Vale, uh-huh. Pues entonces es una visita muy completa. Sí. Sin salir demasiado, de la NAU, podemos dar la vuelta al claustro y vemos varias cosas, ¿no?
Demasiado, sí. Sí, porque bueno, también iba a inaugurar una de Iturralde, que también voy detrás de ella.
Ah, pues nada, la veremos.
Que eso también está en la sala Garrica y Beitea. Y
arriba.
Sí, uh-huh. Y ahí ya es que yo creo que hay que dosificar un poco.
No, es que nos saturamos.
Y verlo tranquilamente, sí.
Pues nada, un día vayan a un par de ellas y otro día a las otras.
Verlas poco a poco porque si no llega un momento. Sobre todo este de la República, es que tiene 4 o 6 documentales como mínimo,
Pues hay que ver alguno
en pantalla
de
grande, sí. Que yo veía que la gente se sentaba y se levantaba enseguida, pero a mí me pareció curioso, interesante.
Hay sitio para sentarse.
Sí, hay bancos.
Ay, menos mal, porque la verdad es que a veces estás todo el rato
viendo
fotografías y tal, y luego te cansas muchísimo de estar de pie.
Hombre, la fotografía que hay expuesta en las paredes, no. Pero lo que son los documentales, hay bancos, asientos de cartón, que también, digo, mira qué originales.
Está bonito,
sí.
Curioso.
Y sobre todo que, como el documental, cada documental dura bastante tiempo. Uh-huh. Si no te sientas, es para mí una pesadilla ahora mismo, los riñones se me deshacen.
Pues nada.
Y luego casi todo lo que había era gente mayor,
Son los más interesados de momento.
Bueno, aunque, de hecho, los que reconocían a la gente eran de su época.
Pero bueno, a la gente joven que le gustan los temas históricos también les gusta mucho ver este tipo de exposiciones.
Sí, a mí me pareció curiosa, Uh-huh. Y me gustó, y ya te digo, y sobre todo, fíjate, observar a la gente, la diferencia que hay ahora mismo entre esa generación y la nuestra.
Y la nuestra.
Los tipos eran completamente, bueno, ya te digo, eran todos figurines, digo, madre mía.
Aquí siempre estamos quejándonos de que
nada más que esa nota,
nos digo, sopla,
fíjate,
cintura.
Y porque ahora vivimos mejor, más tranquilos.
Sí.
Digo yo.
Y antes también había muchísimas fotografías de gente fumando. Sí. Los hombres fumaban todos y ahora eso ya es una cosa muy mal vista. Así que
perjudica la salud, eso perjudica la salud.
Lo dejamos por ahí y oímos un poquito de música.
Muy bien. Venga, Espi, cuéntanos algo interesante.
Pues mira, yo retomo el hilo del González Martí. Sí. Porque viene a colación el tema de la Ceramo. La Ceramo, que sabemos que se salva de la ruina.
Hombre, lo están restaurando.
De que lo están restaurando, sí. Pues fíjate, va a ser un enclave sociocultural y ahora están redactando en este momento el proyecto de rehabilitación. Uh-huh. La verdad es que se ha ido dejando morir poco a poco, porque claro, en cuanto hay dinero para pagar los solares y cosas de estas cosas son muy lentas también. Pero ahora parece que se han gastado 2 millones de euros
en restaurarla.
En restaurarla. En quedarse con todos los terrenos en los que probablemente iban a ser viviendas, porque se va a quedar muy ahogada. Uh-huh. Y entonces ahora lo que están haciendo es una primera fase de consolidación, digamos, porque hay zonas que estaban en muy mal estado. Claro, al haber estado abierta a tiempo y ha habido vándalos, pues se han hecho destrozos. Sin embargo, los hornos
estaban
en un estado perfecto.
Claro, pero eso ahora mismo están dándole bombo y platillo de que lo están recuperando.
Exactamente.
Y para la sociedad valenciana va a ser una joya,
Entonces, lo que ha costado más es la permuta con los propietarios, porque la edificabilidad que tenía ese sitio, que estaba dentro de un plan que se podía urbanizar, pues la han tenido que trasladar a otros solares. Y entonces eso está declarado como un bien de relevancia local. Uh-huh. En su totalidad, para restaurar totalmente. Y lo que pretenden es que el Museo González Martí sea como un apéndice del museo y allí se instalen exposiciones y se muestre cómo se hacía ese tipo de cerámica, cómo lo hacía el señor Ross en su momento, que la imitaba hasta un punto increíble. Y a veces, González Martí, a mí, cuando yo le leí alguna conferencia hace muchos años, me contó una vez que él se jactaba de que podía engañar con su cerámica. Estaba tan bien hecha que la podían confundir con la auténtica, bueno, con la de siglos atrás, la que se hacía en la época de los musulmanes. Y entonces,
Esperanza, tú y yo hemos hecho socarrat que parecen, sí, antiguos completamente.
Sí, eso es verdad. Pero este hacía mucha cerámica de reflejo metálico, que es lo más difícil de conseguir, sí, por las cocciones, que son muy complicadas, por las atmósferas reductora y oxidante que son necesarias para que salga ese color y brille. Y entonces en algún edificio y en alguna excavación él dejaba caer algún trozo de algo hecho en su fábrica y se devanaban un poco los sesos hasta que sabían si era o no antiguo. Y a él eso le encantaba, por lo visto. Y luego esa generación de sus hijos...
eso gamberrilló, ¿eh?
Bueno, eso no creo que lo hiciera tantas veces,
pero
en alguna ocasión a González Martí se lo comentó. Y luego su hija, la última que estuvo habitando esta zona, que ahí tenía su despacho de arquitectura, pues claro, llegó un momento que entre las crisis de la construcción, del personal y de tal, pues claro, no se pueden mantener las cosas y al final acaban en el abandono, sin quererlo ella, porque lo había ofrecido a mucha gente, pero nadie le hacía tampoco mucho caso, porque claro, es muy difícil entrar en esto. Y ahora se pretende mostrar lo que fue antaño, porque los hornos están bien. Hicieron los azulejos de la Estación del Norte, por ejemplo, la ampliación del Ayuntamiento de Valencia, y ha tenido muchos usos relacionados con la historia de Valencia.
Para mí, los azulejos de la Estación del Norte son una joya.
Son una preciosidad. Y luego, pues también pretenden hacer talleres, salas de exposiciones, la típica sala de interpretación que se hace en todos los museos, y un espacio museístico también relacionado con el Museo Nacional de Cerámica de González Martí. Pero como las naves han tenido un deterioro brutal, porque han estado, los 10 años últimos han sido un destrozo permanente.
Estaban en ruinas, ¿eh? Casi.
Pues han encontrado unos frescos también que parecen bonitos, que están en la primera fase de limpieza, como una especie de ángel. Otros los han retirado porque corrían el riesgo de perderse, y están haciendo un inventario, una toma de datos, y todo para final de año parece que va a estar concluida esta primera fase. Así que me parece que es algo a celebrar, que cualquier ciudad que tiene una fábrica de estas características, con todas las que han ido desapareciendo de Manises, que tú y yo las hemos visto convertirse en solares, en viviendas, y les han dejado en algunos casos la chimenea como un objeto que está ya protegido como un bien,
sí, de arte, sí,
industrialmente, de arquitectura industrial interesante, pues es para celebrarlo, ¿no? Y aunque se hayan tenido que gastar ese dineral en las permutas de los terrenos, pues bueno, bien está que se ponga ya en marcha la Cerambo de una vez.
Me parece estupendo. Oye, mira, yo voy a comentar una película y un concierto que esta semana me parecen interesantísimos y no creo que nos la debamos de perder.
A ver,
¿eh?
Cuéntame.
Bueno, la película es El Miércoles, en que es Cine y Derechos Humanos, que se hace en la NAU, y se llama la película Mustang, que es del año 2015, de Denis Gámez Erguben. Dura 97 minutos, está en versión original con subtítulos. Bueno, pues esta película es que cuando se puso yo no la pude ver y voy detrás de ella, pero un montón de tiempo. Es una película dentro del mundo musulmán, cinco hermanas,
sí,
que se quedan
cinco
sin padres,
sí.
Y bueno, se van con sus familiares y ahí llega el verano y las mandan de campamento, se lo pasan estupendamente, disfrutan una barbaridad, y dentro del mundo árabe eso no les parece nada
no,
bien.
Claro.
Con lo cual las mediatizan o las encauzan dentro de casamientos y
les organizan la vida, vamos.
Totalmente, sí, sí, que es una lástima y bueno, y sobre todo la problemática que tiene el mundo femenino dentro del mundo árabe. A mí esta película creo que lo refleja bastante bien y yo se la aconsejo. Uh-huh. Es una película para ver, ¿eh? Luego hay diálogo y...
Oye, pues esta semana creo
coloquio,
que ponen en la televisión La bicicleta verde, que también es muy recomendable.
Me encantó.
A mí también. Sí. Por eso ahí vemos también este mundo femenino que estabas tú contando.
Bueno, la lucha cómo
van todas las niñas iguales, sí, vestidas, sí, sí, de negro, y como la niña que quiere tener una bicicleta, uh-huh, la serie de vicisitudes por las que pasa. Uh-huh. Me parece una película interesante. Creo que la hacen el sábado.
Bueno, pues también a tener en cuenta. A mí todo este tipo de cine me gusta mucho.
Sí,
¿eh?
A mí también.
Sobre todo el que son de donde denuncia la vida de la mujer que se le somete, uh-huh, porque sí, porque es mujer, a estar relegada, sin derechos y sin poder opinar, y que luchan por ir en contra de eso, sí, las mujeres, sí. A mí me parece genial, ¿eh? Es de las películas que me gustan mucho.
Pues sí.
Y luego el miércoles también en la NAU hay música, en La Sapiencia, y está el coro de cámara Victoria Musicae a las 19:30 horas, que es un coro donde hay, bueno, pues está mi directora de coro.
Que es estupenda.
Exactamente, también. Y que como canta muy bien, yo se lo recomiendo, pasarán un buen rato, ¿eh?
¿Oímos un poquito de música?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues mira, yo quería decir que le ha dado el IBAM el premio, el 15º premio Julio González al escultor Andreu Alfaro a título póstumo. Es una pena, se lo podían haber dado en vida, pero en fin, lo han recogido sus hijos, Andreu, Ana y Carles, que son tres, y le han dado una edición especial de La mujer con ánfora 2, es el premio de Artes Plásticas, y Andreu Alfaro, que todos lo conocemos, fue una persona que se hizo a sí mismo de la en plan artístico, pero fue una persona muy muy perfeccionista, y una cosa muy importante que nosotras siempre la decimos, creía absolutamente en el esfuerzo del día a día. Eso
lo firmo yo también,
una verdad, sí, como un templo. Y eso de que hace más el que quiere que el que puede es verdad, porque si tú quieres hacer una cosa y eres persistente,
tienes que estar convencida de lo que
quieres. Tienes que estar convencida, sí, o absolutamente
ser
entregada,
trabajadora, ¿eh?
Ser trabajadora. Mm. Y aunque a lo mejor hagas cosas que te gusten menos, pero sabes que es para llegar a un fin, sea del tipo que sea, uh-huh, familiar, de trabajo, de lo que sea, tú el esfuerzo,
¿eh?
Sí, permanente llega al éxito, y hacer las cosas bien o como te salgan, pero lo mejor que tú sabes, uh-huh, entender, y lo haces. Y eso me parece a mí que es un mérito que él lo tenía, uh-huh, porque estuvo siempre trabajando, y que nosotras vamos detrás de ello. Por lo menos yo intento aprovechar el tiempo durante todo el día por hacer cosas. Y La voz de un pueblo, que le han definido a veces como la voz de un pueblo, y que como poesía aérea a su escultura, pues la verdad es que él supo definir el dibujo en el espacio, experimentó muchísimo, también en madera, en hierro, en piedra y en acero. Y hoy por hoy, pues el Iván, por ejemplo, el otro día cuando fui a verlo, en el hall hay una figura de Andreu Alfaro, y me parece muy bien que lo vayamos reivindicando, lo
en
nuestro.
La Avenida de Aragón hay otra de él.
Sí.
Y en varios sitios de Valencia también.
Sí,
vale.
Sí, sí.
Y fuera, yo he estado en distintos lugares de España y también hay figuras de Alfaro que además es que lo reconoces
enseguida. Es tan reconocible,
sí,
¿verdad? Porque como lo último y lo que más vemos o más conocido ha sido todo lo de la época esta de los desplegables de aluminio, uh-huh, son muy característicos suyos. Y bueno, pues sí, tiene su movimiento y ahí está, para que lo podamos
regalizar. Mira, voy a contar
regalizar.
Una anécdota, Espe.
Cuéntala.
Pues seguro que lo saben todos ustedes, pero hablando de museos, todos tenemos obsesión de hacernos una foto con la escultura o con
Ay,
el cuadro,
sí,
que más nos gusta.
Vaya.
Bueno, pues no hace mucho, en Portugal, un turista brasileño, intentando coger el ángulo mejor para hacerse una foto con el cuadro que quería, plaf, le dio un golpe a una escultura, a un Miguel Ángel del siglo XVIII, y se lo ha cargado.
Me caches en la
es que somos obsesivos del selfies, ¿eh?
Bueno,
y mira que yo me gustan, pero vamos.
Sí, bueno, pero hay que controlarse. Al final,
hombre,
acabarán por por hacernos dejar los teléfonos en la puerta, porque claro, con esta marcha, una cosa del siglo XVIII,
lo del teléfono móvil y lo de las fotos es terrorífico.
Es terrorífico, la verdad es que sí. Es toda la comunicación que incomunica también, sí. Porque nos incomunica absolutamente.
Como decía un chiste que me llegó, lugares. Voy a ver las fotos de la fiesta de anoche a ver cómo me lo he pasado. Y es verdad, estás tan obsesionado de hacer fotos que al final, pero bueno, hay muchos museos aquí en Valencia, concretamente, que no te dejan hacer fotos. Bien. Es una pena porque una vez que ves la exposición, si haces fotos de tres o cuatro cuadros emblemáticos,
te quedas con ello, eso es verdad.
Y te lo recuerda mejor. Pero bueno, si siguen haciendo este tipo de barbaridades, me parece a mí que nos quedamos ya, que ninguno va a dejar que hagan fotos. Pero bueno, está la nueva tecnología. Nada más que esto, es la anécdota.
No, me parece muy bien y para tenerlo en cuenta. Uh-huh. Oye, y otra noticia que me ha llenado a mí de satisfacción también, es uh-huh. que se ha puesto en marcha la rehabilitación del Carmen, porque mira, esa época de los grandes presupuestos y de las grandes obras, que vamos a hacerlo cuando esté todo y tal, pues no puede ser en los tiempos que corren, ¿no?
Me parece que poco a poco es mucho más interesante que las grandes obras faraónicas, que al
claro,
final hay que tener mucho dinero para eso.
Exactamente.
Y ya hemos pasado de esa época.
Se presta a otras historias que no hay que recordar, uh-huh. porque son de un recuerdo desagradable. Entonces, las antiguas aulas de artes y oficios, que me llena de satisfacción porque yo estuve en ellas cuando era jovencilla, allí haciendo asignaturas diferentes y también haciendo, ahí empecé la decoración, pues son aulas tremendas porque esa parte del Carmen, esa fachada es moderna, ese trozo que es un neoclásico, pero es profunda la edificación, llega mucho más allá. Fíjate, llega hasta la calle Blanquerías, que hay un convento y tal, pues esa manzana tiene mucha mucha profundidad. Bueno, el caso es que cerrando ese claustro, si se fijan, rehabilitaron esa parte que es un 50% del claustro en la parte superior. Ahí pusieron el centro de la red de museos de la Generalitat Valenciana, que me parece un sitio fenomenal, pero aún hay muchísimas ventanas que están clausuradas y están con la carpintería de origen. Bueno, pues ahí eso es lo que pretenden crear. Esas antiguas aulas de artes y oficios que dan al claustro renacentista, en 2 años quieren tener 10 aulas listas. Esas aulas van a ser dedicadas a la investigación artística y también a iniciativas autogestionadas. Y habrá en 2017 del presupuesto una reserva para el consorcio de museos, aparte que ya hay un tanto por ciento adjudicado para la conservación. O sea que esto es un extra de 800.000 euros, que no son millones de euros, que a lo mejor quizás necesitarían para una rehabilitación integral, pero que, oye, toda piedra hace pared, dice el refrán, y poco a poco pueden ir haciendo cosas de este tipo. Incluso fíjate que habían hecho, bueno, habían tenido distintas ideas, como pues para hacer talleres, para hacer estudios, para hacer tesis, para que la gente pueda disfrutar de algún espacio para artistas, para asociaciones, incluso a residencias artísticas. El objetivo, pues la utilidad. Al final de esta legislatura quieren tener, y a mitad de año hubo un recorte que afectó a esa programación, pero bueno, han tenido este otro pellizco extra para dedicarlo a estas cosas, y a mí me parece que es una buena idea ir poco a poco y sobre todo meterle un poco de mano al claustro, que tú y yo siempre lo hemos comentado, uh-huh. que está, desde que lo pintaron de ese color, yo creo que no le han dado ni una segunda mano de pintura.
Mira, voy a recordar que había una arcada en una de las salas del centro del Carmen que luego restauraron y se llevaron al Museo de San Pío V, que se llama el patio del embajador Vic.
Sí, señora.
Muy interesante de visitar.
La Serliana, que estaba uh-huh. allí, esa era la clase de dibujo de estatua. Porque yo la recuerdo, cuando era Bellas Artes, esa sala, concretamente, era la de dibujo de estatua.
Sí, pero que decir es que se la llevaron y restauraron lo que es el patio del embajador Vic, que está en el Museo de Bellas Artes San Pío V, que yo creo que la gente pasa y no sabe ni siquiera que está allí, está al lado del claustro y que es una maravilla, ¿eh?
Sí, lo que
la
pasa
restauración
es que
hicieron
como
fue
últimamente
genial.
Estamos esperando que se abra lo que está en la nueva la nueva parte, la que han construido nuevamente, pues estaba cerrado. Estaba cerrado el acceso a los dos patios, por eso ahora no se puede visitar. Uh-huh. Pero dentro de poco, cuando lo abran, que no sé la fecha, cuando abran la obra, que incluso quieren volver a abrir, aquella entrada quedaba hacia los viveros.
Había dos entradas, sí.
Entonces esa entrada también era interesante, claro.
La de los viveros entraba directamente a este patio que yo les estoy comentando, pero que llegó un momento que lo cerraron, no sabemos por qué.
Pues este es el motivo, yo creo, que como estaba en la tercera fase de la ampliación del museo, porque a veces cuesta creer que tenemos una pinacoteca con tanto fondo y tan pocas salas. Entonces, a ver si ahora vemos más salas y vemos más cosas cuando lo abran.
Claro. Oye, otra visita interesante que como lo tenemos ahí y como sabemos que está, ni se nos ocurre ir, que es en el Museo de San Pío V, pues todos los fondos del gótico valenciano, que
sí,
es
señora,
una joya, ¿eh?
Son una joya y uh-huh, hay que verlos. Pues eso se lo proponemos para este fin de semana.
Muy bien.
Si no tienen otra cosa mejor que hacer.
Y
una
con
de
esto
ellas,
ya nos vamos, ¿eh?
Sí, nos vamos a ir porque se acaba nuestra media hora y nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te
que
parece?
Que pasen buena semana, que se lo pasen muy bien, que vean lo que puedan, que disfruten. Y hasta la semana que viene.
Que les hemos dicho muchas cosas y nada.
Repetimos el viernes. El sábado, perdón.
Eso es. Acuérdense, pasearte.